Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Treinta y cinco minutos pasan de las 8 de la mañana, sintonía de Onda Vasca, momento para la entrevista del día. Hoy nuestro invitado, el nuevo coordinador general de Podemos Euskadi, Richard Vaquero. Señor Vaquero, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días, ¿qué tal?
Nuevo coordinador general de Podemos Euskadi, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo este aterrizaje?
Pues poco a poco, espero que no me quede demasiado grande. Estoy descubriendo todo un mundo que antes no conocía. Esto de venir a los medios de comunicación y conoceros a todos a los que antes os escuchaba, pues es novedoso.
¿Cómo está ahora mismo la situación en Podemos Euskadi? Porque es verdad que usted ha ganado en ese proceso interno, pero por un escaso margen de votos a Miren Etxebeste. Después de esa victoria suya, ¿hay paz interna en Podemos? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Hay paz interna, estamos configurando la dirección, estamos reuniéndonos y luego pues además estamos llevando a cabo aquello que prometimos durante el periodo de primarias. Es decir, el lunes estuvimos con los círculos de margen derecha en Leioa, el martes en Sestao con los círculos de margen izquierda en Carterri, zona minera, ayer estuve en Gasteiz, hoy me iré a Donosti. Y el viernes terminamos en la zona de Durangaldea junto con Bilbao. Creo que estamos bien, estamos presentando las cuentas que tenemos para que todo el mundo sepa desde dónde partimos y escuchando sobre todo a la gente.
No hay movimientos internos, ahora mismo ya hay paz, hay calma. Esto es una nueva etapa para Podemos Euskadi, se lo digo porque, bueno, evidentemente ha habido a lo largo de la corta o larga, según se mire, historia de Podemos y de Podemos Euskadi en concreto, ha habido siempre, pues, vamos a decir, algunas que otras luchas fratricidas.
Bueno, luchas fratricidas. Yo creo que no ha existido una lucha fraticida con Miren durante el transcurso de las primarias. Y por tanto, eso es una base, yo creo que inmejorable, para que las relaciones a partir de ahora mejoren. De hecho, bueno, mañana cumplimos 11 años, sí. Somos un partido político que lleva muy poquito tiempo en el candelero y bueno, pues nos vamos a reunir toda la militancia en un choco para comer. Eso es síntoma de que las relaciones están bien.
Y en esos 11 años que cumple mañana Podemos, es verdad que es una formación, un partido político que tuvo un auge tremendo desde un principio y ahora, por ejemplo, en Euskadi, bueno, en el Estado también, pero en Euskadi en particular, ha protagonizado una pérdida de presencia política, pública, institucional enorme. ¿Usted cree que eso a qué ha sido debido? ¿Qué ha pasado con Podemos en estos 11 años?
Pues como te digo, llevamos muy poquito tiempo y es probable que la gente que nos vio como una alternativa muy significativa, pues en estos momentos y con las decisiones que hemos podido tomar, que en todo caso yo creo que han sido acertadas, pero sí que con alguna de ellas la gente no está de acuerdo, hemos perdido ese apoyo. El objetivo en estos momentos es recuperarlo, seguro. Y yo creo, además, y estoy convencido en que a partir de ahora lo vamos a recuperar. Las encuestas nos dan en positivo, la gente tiene ganas, tenemos motivación, interés, y bueno, pues yo creo que lo vamos a conseguir.
¿Qué decisiones o qué movimientos han podido dar ustedes y que estén detrás de esa pérdida de confianza de una gran parte de la ciudadanía?
No, bueno, pues tú lo decías antes, es decir, sí que ha habido disputas internas que precisamente la gente no las ha entendido. Entonces yo sí que creo que, bueno, yo llevo conciliando y mediando en conflictos más de 25 años, es decir, y en estos momentos no veo esa conflictividad a nivel interno como para que eso repercuta de manera negativa. Por eso te digo que a partir de ahora yo creo que tenemos muchísima más fuerza y que vamos a seguir adelante consiguiendo todo aquello que igual de alguna manera hemos podido perder.
Y sin esa presencia en el Parlamento Vasco, pero con presencia todavía en las Juntas Generales, ¿qué puede ofrecer ahora mismo Podemos Euskadi a la ciudadanía vasca?
Pues hombre, como tú dices, estamos en muchos ayuntamientos todavía, tenemos muchas concejalías, estamos en las tres Juntas Generales, en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Araba, y van a tener que contar con nosotros sí o sí para poder llevar a cabo proyectos de calado o que al menos tengan representatividad en todos los sentidos.
Con su llegada al frente de Podemos Euskadi, señor Vaquero, ¿qué etapa se abre en Podemos Euskadi? ¿Qué va a suponer? ¿Aire fresco, aire nuevo, continuidad?
Yo suelo decir que no soy político. Yo soy un bicho social, vengo de lo social y quiero seguir siendo un bicho social. Más allá de todo esto, ¿qué puedo
Bueno, usted es
aportar yo?
educador, de hecho.
Sí, soy psicólogo, soy maestro, trabajo como director de un centro de menores en conflicto con la ley y en estos momentos tengo una excedencia por ser juntero y miembro de mesa. Entonces, ¿qué puedo aportar? Pues precisamente esa escucha, esa atención. Creo que tenemos que regresar a las calles, creo que tenemos que estar en la reivindicación social y sindical. Y bueno, en función de eso, creo que los resultados seguro que mejoran.
¿Se plantean juntarse, unirse o relacionarse, porque creo que ahora no hay ningún tipo de relación, con Sumar?
A día de hoy no estamos en eso. A día de hoy, como te digo, estamos en intentar mejorar nosotros, en intentar seguir llegando a la gente. Y bueno, pues Sumar tendrá su hoja de ruta, nosotros tenemos la nuestra. Y no estamos en, no, no es el momento, ¿eh? De todas maneras, siempre lo digo, es decir, es la militancia finalmente la que decide si tenemos que ir o no tenemos que ir con ellos.
Pero en muchos temas es verdad que están conectados.
Sí.
Con Sumar, ¿usted se plantea o se llegará a plantear en un futuro el tener al menos una comunicación, una relación con Sumar?
Comunicación tenemos con el PNV, con el Partido Popular, con el Partido Socialista y con EH Bildu. No podemos dejar de tener comunicación con Sumar. No obstante, si lo que tú me preguntas es si de aquí al futuro vamos a ir de nuevo con ellos, ya te digo que no es el momento para siquiera plantearnos esa posibilidad.
Bueno, lleva poco tiempo todavía esta nueva legislatura en Euskadi, este nuevo gobierno vasco y el Lehendakari Imanol Pradales. Hasta el momento, ¿usted qué valoración hace?
Pues lleva 6 meses y ha dicho cosas en el discurso de Navidad que a mí particularmente no me han gustado, porque pedía confianza, paciencia a los jóvenes, pero bueno, en cuanto al tema de la vivienda, cuando a un joven le dices que tenga paciencia, pero el 65%, creo recordar, de su sueldo va destinado al pago de una hipoteca o el 49,5% al pago de un alquiler. Pues hombre, paciencia sí, pero a ver hasta cuándo. Yo me conozco a Imanol, él fue diputado de infraestructuras durante un cierto periodo de tiempo y cuando yo llegué a las Juntas Generales, pues ha pasado a ser en estos momentos Lehendakari. Hay que dar tiempo a todo el mundo, yo también pido tiempo para mí, pero bueno, hay cosas que hay que mejorar seguro, como la sanidad pública y la educación pública y en estos momentos el tema de la vivienda.
¿Se alcanzará ese pacto, gran pacto que pretende el Lehendakari Pradales en materia de salud en Osakidetza?
Pues hombre, yo no sé si se va a alcanzar o no. No obstante, con acciones como las últimas que hemos visto con la antigua consejera de Osakidecha, Sagardo, yéndose a la privada en estos momentos, pues yo no sé si van a alcanzar el pacto. Habrá que hablar, como digo, nosotros nos reunimos con todo el mundo, hablamos con todo el mundo, pero bueno, cosas como esa yo creo que hay que evitar.
¿Un nuevo estatus para Euskadi? ¿Hay que afrontarlo ya? ¿Usted qué cree?
Yo creo que tenemos que recibir todas las competencias que están acordadas y creo que tenemos derecho a poder decidir. Y eso lo venimos reivindicando en todos los espacios, no solo ya a nivel de estatus político en Euskadi, sino también en municipios, como dije el otro día, como en Usansolo, ¿no? Es decir, ¿por qué no decidir en un pueblo si queremos ser un pueblo o queremos seguir estando en otro espacio? Yo creo que eso es básico y además es algo que llevamos reivindicando desde el principio y es escuchar a la gente y la gente tiene cosas muy interesantes que decir. Lo que pasa es que a veces nos otorgamos una potestad que no nos corresponde, que es la de la representatividad sin preguntar y yo creo que eso hay que corregirlo.
Bueno, la legislatura de Imanol Pradales, ¿y qué me dice de la legislatura de Pedro Sánchez? Hoy la mesa del Congreso debate si se lleva a cabo la cuestión de confianza. ¿Usted cree que debería someterse a una cuestión de confianza el presidente español?
Yo creo que todos deberíamos de someternos a cuestiones de confianza y de hecho en las primarias yo decía que transcurrido un año desde mi mandato, si la gente que me ha votado entiende que no estoy haciendo las cosas adecuadamente o que los resultados que estoy obteniendo no son los prometidos, cambiamos y no pasa nada. Yo no he venido a perpetuarme en la política. En el caso del Estado español y por parte de Pedro Sánchez, si no cuenta con los apoyos necesarios como para poder seguir en el gobierno, pues adelante.
El papel de Junts, ese pulso que está echando Junts al gobierno socialista, ¿usted cómo lo ve?
Yo creo que Junts está de alguna manera tensando excesivamente la cuerda, vela por intereses particulares Y si esos intereses particulares derivan directamente de, como digo antes, como he dicho antes, de la escucha y de la atención, no solo ya de su militancia, sino de la sociedad a la que representan, pues que, pero con cuidado, no vaya a ser que al final la cuerda de tanto tensarse se rompa.
Y Podemos, porque es verdad que hablamos mucho de la, ¿cómo decirlo?, de la vehemencia de Junts con el gobierno español, pero bueno, también estamos viendo esa misma vehemencia, o casi la misma, por parte de Podemos. ¿Está actuando de forma, bueno, de la forma con la que tiene que actuar de forma pertinente Podemos en Madrid, en el Congreso?
Yo creo que sí, porque no todo vale. No todo vale. Es decir, en nuestro caso estoy seguro que es la militancia y es la sociedad civil a la que escuchamos la que nos está pidiendo que tengamos esa vehemencia de la cual tú hablas. Es decir, para nosotros negociar los presupuestos generales del Estado, habiendo preguntado primero qué es lo que tenemos que negociar o cuáles son nuestras líneas rojas, y cuando la gente nos dice, bueno, pues tenemos que intentar topar el precio del alquiler en un 40%. Vale, vamos a llevar eso como línea roja. O tenemos que intentar, no, tenemos que dejar de tener relaciones con el pueblo genocida de Israel. Bueno, vamos a pedir esto. Y esas son las condiciones con las que nosotros nos presentamos una negociación. Claro, entiendo que las tienen que escuchar, ¿vale? Somos poquitas, pero sí que es cierto que de alguna manera también tenemos representatividad. Y esas son, como te digo, las líneas rojas. ¿Es tensar la cuerda? No sé, yo creo que es coherencia, no solo ya con lo que pide nuestra militancia, sino también con lo que está pidiendo la sociedad.
El impuesto a las energéticas, sí o sí, en cualquier caso, en cualquier situación.
Sí o sí, en cualquier caso, en cualquier situación, lo que no es normal es que a mí me toque pagar más impuestos llenando el depósito de mi coche diésel que lo que paga luego una empresa que es la más contaminante de España. Repsol es una de las empresas más contaminantes de España, pero bueno, yo entiendo el posicionamiento del PNV en este caso, pues porque al final, como he dicho en alguna otra ocasión, no va a morder la mano que le da de comer. Es decir, ahí tenemos a Josu Jon como CEO de Petronor, entonces bueno, pues tendremos que defender intereses ya no de la ciudadanía, sino en este caso creo que se están defendiendo intereses particulares.
Reducción de la jornada laboral, de la semana laboral. Está empeñada en ello la ministra Yolanda Díaz, bueno, con ciertas y notorias diferencias con otros miembros del Consejo de Ministros. ¿Hay que bajar esa jornada laboral?
Hay que bajar seguro para el tema de la conciliación. Lo que no estoy tan de acuerdo es con proponer una bajada de la jornada laboral de 30 a 37,5 horas. Nosotros proponemos 30 horas. Es decir, a alguien le entra la risa, pero si hablamos de conciliación, una conciliación real se consigue a través de una bajada real y nosotros lo que proponíamos eran 30 horas.
¿Pero es asumible una jornada
Bueno,
de
es
30?
asumible, no sé, ¿es asumible las 37,5? Pues obviamente la patronal te dirá que no. Pero ahí están negociando. Vamos a intentar negociar un poquito más a la baja, a ver qué es lo que conseguimos.
¿El salario mínimo interprofesional? ¿También están peleando por subirlo?
Sí, estamos peleando por
¿Hasta
subirlo.
qué punto? ¿Hasta dónde se puede subir el salario mínimo interprofesional?
Bajo nuestro punto de vista, 1.200 y hasta el final de legislatura podríamos subir hasta 1.500, ¿por qué no? Y además, bueno, intentar equiparar también el tema de las pensiones. Es decir, intentar que la gente que ha trabajado toda su vida no esté peleando por una miseria.
¿El salario mínimo para los convenios vascos?
El salario mínimo para los convenios vascos tendremos que
Ya sabe
tener
que
en
van a
cuenta,
negociar los
sí,
sindicatos
están los
con
sindicatos,
CEVASC.
eso es, están sí, están negociando en estos momentos. A mí me parece que hay que adecuarnos a la realidad. Si directamente el poder adquisitivo es peor en Euskadi porque los precios son más elevados, habrá que intentar adecuarlos en todo caso.
¿Y cree que van a llegar a un acuerdo? Porque hasta se ha
Pues
sentado ELA. Digo que esto es noticia ya de por sí.
yo creo
Bueno, se ha
que
sentado, se va a sentar, se va a
no
sentar.
sé si van a llegar a un acuerdo, pero tienen que hacer lo imposible por intentar conseguirlo. Eso seguro, seguro, sí. Toda la fuerza sindical tiene que intentar conseguir en todo caso eso, un SMI superior al que tenemos en la actualidad porque no llega.
Un informe económico, supongo que estará ya al tanto, dice que la empresa y la industria vasca deberían apostar por invertir en defensa.
Bueno,
¿Qué opina usted?
porque es un negocio, entiendo, ¿no? Como la defensa en estos momentos es un negocio, porque hay guerras por todo el mundo, vamos a invertir en defensa para que nos dé dinero. Bueno, nosotros preferimos invertir en sanidad pública, preferimos invertir en educación pública y en todo lo que tenga que ver con sistemas públicos que mejoren la vida de la gente. La defensa, invertir en defensa no mejora la vida de la gente, lo que hace es matar personas.
Vamos, que industria ligada a defensa en Euskadi no.
Bajo nuestro punto de vista, seguro que no.
Bueno, ¿qué opina del alto el fuego en Gaza?
Pues alto fuego en Gaza, podríamos haberlo conseguido.
El anuncio de alto el fuego.
El anuncio a bombo y platillo del señor Trump. Ahora es Biden el que se intenta apuntar el tanto. Es decir, esto se podía haber conseguido muchísimo antes. Esto no es un alto el fuego porque no es una guerra. Es decir, en una guerra yo creo que existen dos ejércitos. Aquí lo que existe es un ejército y un pueblo que está siendo masacrado. Entonces, como digo, esto es un genocidio, no es una guerra, y se podía haber parado muchísimo antes si no hubiera habido intereses, incluso por parte de aquellos que en estos momentos se jactan de haber conseguido el alto el fuego.
¿Y usted cree que se va a producir ese alto el fuego? Porque claro, cuando hablamos de Gaza todo es muy frágil, ¿no? De momento se ha llegado a ese acuerdo político, ahora hay que bajarlo a tierra, claro.
Yo creo que para poder colgar medallas tienen que conseguir un alto el fuego, aunque sea temporal. Con posterioridad ya veremos, pero si siguen invirtiendo, como dices tú, en armamento, si además esos intereses... Es decir, una guerra no sucede como el tiempo, ¿vale? Porque mejora, no empeora las condiciones atmosféricas, sino que una guerra se lleva a cabo porque hay una serie de intereses particulares por parte de unos países que van a sacar, no ya rédito político, pero sí económico. Y yo creo que precisamente Estados Unidos será el que determine si realmente ese alto el fuego va a tener continuidad o no.
¿Hasta qué punto puede acoger inmigrantes Euskadi, señor Vaquero? Sobre todo menores inmigrantes, no acompañados. Se lo digo porque, bueno, se habla mucho de ese reparto nada equitativo de inmigrantes entre comunidades autónomas y lo que está asumiendo Euskadi, ¿no? Ya sabe, esa causa conjunta con el gobierno de Canarias.
¿El problema está en el número de las personas que acogemos o el problema está en cómo tratamos a esas personas que acogemos? Y claro, si acogemos 100, les metemos a los 100 en un centro de menores sin una posibilidad a título individual, sin una posibilidad de entrar en el sistema educativo de manera real y no les atendemos como es debido, pues al final 100 ni 50. Probablemente. Es decir, el número, tendremos que ser obviamente solidarios, intentar dentro del Estado que cada una de las comunidades autónomas recaben, pero es decir, pero el número y delimitar el número en función del dinero, ¿vale? Hablar de personas en función del dinero que tenemos para poder ser atendidas, a mí no me parece lícito. No sé muy bien hasta qué punto o qué número estamos dispuestos a admitir, pero yo intentaría mejorar las condiciones siempre de las personas que vienen.
Te lo digo porque, bueno, lo que sucede es que hay centros forales que están ya colapsados o saturados.
Claro, claro, sí, pero bueno, son centros forales que metemos en espacios en los que es mejor, no sé, pues les podemos poner en el monte si lo que no queremos es que toda esta gente esté integrada desde el primer momento y además luego, pues si abrimos un centro de menores con una capacidad máxima para 20 personas, pero entran 50 y no mejoramos las ratios en cuanto a la atención individualizada, como decía antes, por parte de los profesionales, pues estamos... seguro abocados al fracaso, que es lo que nos está ocurriendo en estos momentos.
¿Y cuál sería entonces la alternativa?
Pues para mí, no abrir centros de menores masificados de 50 personas, sino abrir pisos en determinados espacios que sean o que posibiliten la integración y atender de manera individualizada, en función de las necesidades reales de cada una de las personas que vienen aquí, que son muy diferentes. Son muy diferentes. Hay chavales y chavalas que vienen con una falta previa de cultura porque en sus países de origen no han tenido esa posibilidad, pero hay gente que viene con capacidades. Hay un banco de talentos enorme que no se está explotando.
¿Cuál es su experiencia trabajando precisamente con menores?
Mi experiencia trabajando con menores tiene que ver, bueno, yo no trabajo en protección, yo trabajo en justicia, trabajo en un centro, como decía antes, de menores en conflicto con la ley, y mi experiencia es muy positiva, sobre todo en el corto plazo. Vale, lo que ocurre es que, y yo siempre cuento lo mismo, y aquí sí que me encuentro más cómodo porque hablo de mi tema, ¿vale? Es decir, lo que no podemos pretender es que un chaval que comete un delito vaya a un centro de menores, cumpla una medida judicial durante 8 meses, los profesionales que tenemos allí intenten inculcar una serie de valores que quizás antes no los tenían, pero con posterioridad no hagamos nada en el centro, en el contexto de origen. Es decir, bueno, has terminado tu medida judicial, ahora te vas para afuera. Sí que es cierto que una medida de internamiento conlleva con posterioridad una medida de libertad vigilada, pero les dejamos en su contexto de origen. Es decir, si tu problema está con una familia desestructurada porque tu madre es politoxicómana y tu padre está también en prisión, y te devolvemos al contexto en el cual tú has tenido los problemas, pues vas a continuar siguiendo teniendo problemas. Entonces, lo que hay que hacer es modificar de facto la estructura de funcionamiento e intentar modificar el punto de partida de estos chavales. Y no tanto ya fijarnos en cómo cumplen las medidas judiciales o no. Como te digo, la experiencia es muy bonita porque en el corto plazo se consiguen muchísimas cosas.
¿Cree que hay un problema de seguridad ciudadana en Euskadi?
Estoy convencido de que no. Estoy convencido de que no. Estoy convencido de que a alguien en estos momentos le interesa hablar de alarma social y que los datos no acreditan esa alarma social. Además, bueno, pues se significa muchísimo más cuando es una persona extranjera la que comete el delito que cuando es una persona nacional.
¿Y habría que endurecer la ley para los delitos que cometen, para ciertos delitos graves que cometen menores de edad?
Yo creo que no hay que endurecer la ley, sino que lo que hay que hacer es proponer alternativas para evitar que esos delitos puedan cumplirse. Es decir, si dotamos de infraestructuras, si dotamos de contenido a nivel educativo, a nivel público y mejoramos la vida de la gente, es más que seguro que mejoremos también en cuanto al tema de la seguridad y en cuanto al tema de, que decías tú antes, ¿no?, de la alarma social que se está generando.
Richard Baquero, coordinador general de Podemos Euskadi, eskerrik asko. Buen día.
Eskerrik asko, Zuri. Bye.